Job 16, versos 1 a 12, dice así. Y respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras ventosas? ¿O qué te animará a responder? También yo hablaría como vosotros. Ojalá vuestra alma estuviera en lugar de la mía, que yo os tendría compañía en las palabras y sobre vosotros movería mi cabeza. Mas yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría el dolor vuestro. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparte de mí. Empero ahora me ha fatigado, has tú asolado toda mi compañía. Tú me has arrogado, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar a mi rostro. Su furor me destrizó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Hame entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo estremecer. Próspero estaba, y desmenuzóme, y arrebatóme por la cerviz, y despedazóme, y púsome por blanco suyo. Muy bien. En Job 16 encontramos la respuesta de Job a la última, al último diálogo de su amigo Elifaz. Y esta respuesta de él dura dos capítulos, capítulo 16 y capítulo 17, un total de 38 versículos. Y esta respuesta muestra aún más enfado que la respuesta previa. Si usted se recuerda, capítulos 12, 13 y 14 fue la última vez que Job habló. Y él estaba así, molesto, pero en este capítulo aún más molesto con sus amigos. Podemos ver esta progresión durante el libro y no es sorprendente. ¿Por qué? Porque sus amigos siempre vienen calumniando y siempre vienen hablando mal de Job. Así que en verso 2, Job dice, ya había escuchado la esencia de su consejo. ¿Cuál era la esencia del consejo que daban sus amigos? Digo enemigos, pero eran amigos. Palabras vacías. Y la esencia, para resumir todo su teología era lo siguiente. Job, de plano estás en malos caminos. Porque si no estuvieras en malos caminos, esto no te estaría pasando. Esas pérdidas, la enfermedad corporal y todo eso, no te habría pasado si no fuera por tu maldad. Lo dicen de varias formas, lo pintan a veces de más elocuente, pero eso es la esencia de su consejo. Por eso Job dice, muchas veces he oído cosas como estas. Y Job responde con el mismo disgusto diciendo, consoladores molestos sois todos vosotros. Si usted se recuerda, en Job capítulo 13, verso 4, Job les había llamado médicos nulos y fraguadores de mentiras. Así que estamos a la altura del juego en este debate, por decirlo así, donde no están escatimando palabras. Job no tiene miedo de decirles a ellos lo que él cree de ellos, y ellos responden con la misma aversión. Ahora bien, ¿por qué los amigos de Job no servían para consolar? ¿Será porque no llegaron a tiempo? No, porque si nos acordamos en capítulo 2, sus amigos aparecen justo después de la calamidad. Llegaron a tiempo. ¿Será que eran incapaces de consolar porque no duraron tiempo con él? No, porque están con él durante todo el libro. Pero un consolador es más que estar con una persona en su tiempo de luto y es más que estar durante un periodo largo. Tiene que ver con el poder escuchar a la persona y entender lo que están diciendo. Tampoco quiero negar que sus amigos lo escuchaban. Lo escuchaban, pero cuando reaccionaban, como si no lo hubieran escuchado. ¿Por qué lo digo? Porque su inhabilidad de consolar a Job derivaba de este hecho, de que no estaban dispuestos a aceptar el testimonio de Job y su propio andar con Dios. Miren, si eran amigos de Job, sabían de su conducta, sabían que él era piadoso delante de Dios, sabían de sus hijos y cómo él sacrificaba por sus hijos, sabían que tenía una buena relación con Dios. Entonces, cuando pasaron estas calamidades, ellos supusieron que era por su maldad. Ahora bien, si Job y ellos, los tres, eran muy amigos, Job en plena confianza, podría decirles a ellos, sí, mis amigos, tienen razón. Yo tenía unos pecados encubiertos que ustedes no sabían. Y por eso estoy sufriendo. Pero cuando lo que hemos visto hasta ahora es que Job no dice que era perfecto en ese sentido de la palabra, pero que sí era recto delante de Dios. Así que la ineficacia de los amigos de Job en poder consolarle existía en que no sabían cómo enfrentar este caso extraño donde un hombre justo estaba padeciendo. Ahora bien, quiero pensar en algo. Si Job hubiera sido impío, como estaban diciendo ellos, las acusaciones y las cosas que sus amigos decían habrían causado en él un arrepentimiento. Y no es lo que vemos en el caso de Job. Vemos que Job se aferra a su integridad. Por eso los llama consoladores molestos. Hermanos, un poco de consejo práctico. Nosotros tenemos como creyentes el Consolador, el Santo Espíritu que mora con nosotros. Que nos consuela a nosotros cuando necesitamos, pero también para consolar a otros en sus tribulaciones. Y a veces tenemos que enfrentar situaciones con cristianos, hermanos en la fe, cuyas vidas conocemos a cierto nivel. Y sabemos que aman a Dios. Sabemos que son fieles a Dios y algo mal les pasa. No es nuestro trabajo tratar de identificar por qué pasó eso. Es más, tratando de identificar la razón, podemos caer en el mismo error que estos tres amigos y venir a ser consoladores molestos. En vez de ser bendición para esa persona, podemos ser una maldición, una molestia, una carga. Así que mejor no entremos a conjeturas y suposiciones cuando tratamos de estas cosas, especialmente con nuestros hermanos en Cristo. Ahora bien, verso 3. ¿Tendrán fin las palabras ventosas? Hemos visto esta frase ya de las palabras del viento solano. El viento solano es un viento que viene del sol, un viento caliente. Lo que Job dice, ustedes hablan, pero es aire caliente nada más. Y no es sorprendente que Elifaz había usado la misma frase en 15.2 y también Bildad en 8.2. O sea, entre los tres existe esta falta de respeto por los diálogos de los demás. Y luego pregunta, ¿o qué te animará a responder? Interesante. Job ya tenía su oportunidad de hablar. Y cada uno de ellos tenía su oportunidad de hablar. Y lo que Job pregunta es, ¿qué te anima a responder? De lo que yo he dicho y ustedes observando mi caso, ¿qué es lo que te impulsa a responder a mí y decirme cosas que no son para mi beneficio? Vamos a Job capítulo 20. No puedo hablar por todos, pero por lo menos Sofar, cuando él habla más a continuación, el capítulo 20, nos da el impulso porque él sintió la necesidad de responder a Job. Job 20, verso 2, esto es Sofar que está hablando. Dice, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. Verso 3, la reprensión de mi censura he oído y háceme responder el espíritu de mi inteligencia. Vemos en estos versos que Sofar decía, por mis pensamientos y por mi inteligencia, yo me siento forzado a responder lo que tú estás diciendo. Hay quienes se animan a responder a cualquier cosa, cualquier pleito, cualquier situación, porque creen que su inteligencia es superior o puede ser de ayuda, o tal vez para lucir en frente de los demás. Ahora bien, otra cosa con la cual tenemos que tener cuidado. Podemos escuchar un par de personas hablar de X cosa, tanto de la Biblia como de deportes, como de político, lo que sea. Y podemos ser, nosotros somos mucho más que ellos. Ellos son muy jóvenes, son muy novatos y nuestra inteligencia es superior.
y podemos estar escuchando el diálogo y querer meternos allá y responder porque nuestra inteligencia nos impulsa a responder. Ahora bien, hermanos, hay casos donde sería beneficioso eso, responder porque tenemos algo para aportar. Pero debemos siempre chequear nuestros motivos. ¿Por qué queremos responder ante una situación? ¿Por lucir o por ser de bendición? ¿Cuál es otro motivo que puede impulsar a una persona a responder? El mismo orgullo, el mismo orgullo. Y no levante la mano, pero creo que todos hemos sido culpables de esto. Tal vez estar en un diálogo con alguien o hasta un pleito de palabras. Y aunque sabemos que esa persona tiene razón en lo que están diciendo, no queremos dejar que ellos tengan la última palabra. Y queremos decir algo, aunque sea en enojo. Eso es el orgullo. Es el orgullo. Así que Job pregunta, ¿qué te anima a responder? ¿Es su orgullo? ¿Es su inteligencia? Pero les cuento algo, siempre para el creyente hay un factor más motivante aún. ¿Cuándo cuándo debemos responder ante una situación? Vamos a Tito, capítulo 1, Tito. Y si nosotros nos gobernamos por este principio, nos va a ir bien. En el sentido de no ofender y no destruir, sino edificar. Mira Tito, capítulo 1, versos 9 a 11. Está hablando los requisitos de un anciano, un obispo. Dice, retenedor de la palabra, de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Miren, hermanos, que Pablo, escribiendo a Tito, pone como requisito que un obispo debe tener la habilidad de que exhortar con sana doctrina, incluyendo el poder convencer a los que contradijeren. ¿Qué es esto? Esto es cuando alguien viene enseñando una falsa doctrina. Y esa falsa doctrina puede ser muy perjudicial para la iglesia. El anciano o el obispo debe tener la capacidad de combatir esa falsa doctrina. ¿Con qué? ¿Con su filosofía? No. ¿Qué dice? Con sana doctrina, verso 9. Con el fin de tapar las bocas de aquellos que engañan y aquellos que por torpe ganancia, ganancia deshonesta, quieren engañar. Así que cuando digo o hago la pregunta, ¿qué debe motivarnos a responder ante una situación? Debe ser un amor por la verdad. Y por supuesto, cuando hablamos la verdad, siempre debemos hablar la verdad en amor, decía el apóstol Pablo. Siempre cuando respondemos a una situación debe ser con el propósito de administrar gracia a los oyentes. Efesios 4, verso 29. No tenemos que ser odiosos y decir, bueno, yo estoy diciendo la verdad. Sí, pero hay forma de decirlo donde administra gracia a la persona. Así que estas cosas son muy importantes cuando pensamos en nuestra propia vida personal. Job 16, verso 4. Y en verso 4, Job presenta una situación hipotética. Una situación que no es real, pero él desea que algo fuera así. Mira, verso 4 dice, también yo hablaría como vosotros. Ojalá vuestra alma estuviera en lugar de la mía, que yo os tendría compañía en las palabras y sobre vosotros movería mi cabeza. Job dice en este pasaje, si ustedes estuvieran en mi lugar y yo en el lugar de ustedes, ojalá fuera así. Porque yo, para ser igual que ustedes, yo les diría un montón de cosas y movería mi cabeza sobre ustedes. Hermanos, lo más fácil
es hablar del castigo de Dios por el pecado cuando es otra persona. Eso es lo más fácil. Pero es más difícil contemplar la propia vida de uno cuando uno está en pecado. O cuando el castigo de Dios viene a la vida de uno. Es muy fácil decir, no, hermana fulana, hermano fulano está enfermo por algún pecado. Y Job dice, si yo fuera en su lugar, yo haría que lo, yo, a mí me gustaría hacer lo que ustedes me están haciendo. Ahora, miren esta frase al final del verso 4. Sobre vosotros movería mi cabeza. Tenemos básicamente dos gestos universales que transciende toda cultura. Sí y no. Menear la cabeza, ¿verdad? Así, ¿qué significa la frase menear la cabeza, mover la cabeza en el sentido bíblico? Según el Reyes, capítulo 19, cuando Job dice, yo movería mi cabeza sobre vosotros, ¿de qué él está hablando? Según el Reyes, 19, y versículo 21. Esta frase aparece en la Biblia varias veces y siempre, casi siempre con el mismo contexto. 19:21 dice, esta es la palabra que Jehová ha hablado contra él. Te ha menospreciado, te ha escarnecido la Virgen, hija de Sión. Ha movido su cabeza detrás de ti, la hija de Jerusalén. Habla de Dios moviendo su cabeza. ¿Y cuál es el contexto? Te ha menospreciado, te ha escarnecido. Este gesto de mover la cabeza es un gesto de escarnio y menosprecio. Lo mismo en Salmo 22, verso 7, el salmista diciendo, menean su cabeza y escarnecen de mí. En Salmo 44, verso 14, el menear la cabeza es un gesto de vergüenza para otra persona. Salmo 109, verso 25, un gesto de oprobio, el menear la cabeza. Así que todo esto que dice Job en verso 4 es hipotético. Ellos no eran los enfermos, él era el enfermo. Él no era el consolador molesto, pero dice él, si yo quisiera ser igual que ustedes, yo menearía mi cabeza, movería mi cabeza con vergüenza, oprobio, escarnio hacia ustedes para ser igual que ustedes. Pero verso 5 ahora, porque eso no fue la realidad. Como les dije, fue un deseo que él tenía. Pero verso 5 dice, más, un contraste al versículo anterior, más o pero, yo os alentaría con mis palabras. Job dice, aunque parte de mí quisiera hacerle la misma maldad que me están haciendo, si ustedes fueran mis zapatos, lo que realmente haría, os alentaría con mis palabras. Ahora bien, ¿será que Job nada más lo estaba diciendo? ¿O será que realmente Job era un hombre de este carácter? Van a capítulo 4 y van a ver que hasta los mismos amigos de Job confirman que Job era un hombre consolador, un hombre que ayudaba a muchas personas. En Job 4, versos 3 y 4, es Elifaz hablando. Dice, he aquí, tú enseñabas a muchos, y las manos flacas corroborabas. Al que vacilaba, enderezaban tus palabras, y esforzaban las rodillas que decaían. Ya Elifaz había dicho que Job era un hombre alentador, un hombre que fortalecía a las personas con sus palabras. Entonces, cuando Job dice en capítulo 16, eso es lo que yo haría si fueran sus zapatos, ellos sabían que era cierto, lo sabían. Proverbios 27, verso 9, dice que el consejo cordial del amigo es como ungüento y perfume. Mas yo os alentaría con mis palabras, verso 5, y la consolación de mis labios apaciguaría el dolor vuestro. Qué poderosa es nuestra lengua. Muy, muy poderosa. No para sanar la enfermedad, que digamos, Pero cuando Job habla de que con sus labios podía apaciguar, tranquilizar el dolor de ellos. Vayan a Proverbios 18. Parte del dolor que Job sufría, parte del dolor físico, era el dolor emocional, ¿verdad? Hablamos de sus hijos que fallecieron. Hablamos de las posesiones y riquezas que él perdió, causando gran angustia por él. Entonces, las palabras de sus amigos podían haber tratado con ese dolor emocional y dolor espiritual. Proverbios 18, verso 21 dice, la muerte y la vida, contrastes, ¿verdad? Totalmente opuestos, la muerte y la vida. Están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Qué cierto es este proverbio. Con mis labios puedo hacer algo que conduce a la muerte o que conduce a la vida. Vamos a pensar en una situación muy, muy, yo creo que es muy común y corriente. ¿Cuántas personas, cuántos de ustedes no han pasado por un puente alto que está encima de un río, de la mar o de algún barranco, y tiene un rótulo? Muchas veces está en inglés, pero creo que está en español a veces. Dice, ¿está desesperado? Llame a los samaritanos y tiene un número ahí. Porque saben qué pasa. Muchas personas, cuando están ya con deseo de quitarse la vida, llegan a un puente y se tiran de ahí. Y el propósito es preparar para esa persona con esos pensamientos, con ese dolor, con esa angustia, un recurso que puede llamar ese número y hacer qué. Hablar con alguien que está dispuesto a escucharlo y decirle que no, no todo está mal, que las cosas van a mejorar, este y el otro. Qué bueno, qué bueno. Y seguramente ese programa ha salvado muchas vidas físicas. Pero saben, estaba escuchando, fue un caso extraño. Y yo no sé si fue el primer caso que tuvo que ver con esto. Donde un joven, tal vez 18, 19 años, iba a suicidarse. Y estaba texteando, hablando con su novia. No sé cuándo escucharon el caso, estaba en Massachusetts. Massachusetts creo que estaba, sí. Y el muchacho ya tenía el carro encendido, ya tenía un tubo de exhausto dentro del carro para morir del carbón monóxido. Y le estaba diciendo a la novia, me voy a matar y todo eso, ya estoy en el carro. Y ella textea y dice, sí, hágalo. Y ella animándole a él a hacerlo. En un momento dado, el muchacho sale del carro y dice, no, no lo voy a hacer. Ella le dijo a él, a través de los textos, métete otra vez en el carro y muérete. Ella, no, es cierto, hermano, no es broma. Yo sé que suena sorprendente, pero esa es la verdad. Total, el muchacho entró al carro otra vez, porque le decía a su novia, y se murió. El caso fue al tribunal porque la acusaban a ella de homicidio de segunda clase, creo, algo así. Porque ella lo instaba a él a hacerlo. ¿Ya ves? ¿Qué dice la Biblia? El poder de la muerte. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Ella tenía la misma oportunidad para decir, no, 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 todo va a estar bien, salga de ahí. Y seguramente el muchacho sale de ahí. Sin duda. Pero él usó su lengua para mal. Dice, pastor, yo nunca he hecho eso. Tal vez no. Tal vez tú nunca has sido la razón por la cual una persona se suicidara. Pero ¿cuántas veces, hermanos, aún hablando de nuestra congregación, hemos usado nuestros labios para mal, para destruir, en vez de para edificar? Así que seamos como Job, donde él dice, yo os alentaría con mis palabras y con la consolación de mis labios apaciguaría el dolor vuestro. Job 16, otra vez. Verso 6. Dice, si hablo, mi dolor no cesa. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Lo que Job confiesa aquí es que aun cuando yo di rienda suelta a mi boca, Job 10, verso 1. Habló en la amargura de su alma. Trajo una satisfacción temporánea, pero el dolor no cesaba. Yo no sé cuántos han experimentado esto. Que están tal vez enojados por algo. y revientan, gritan o bueno, tal vez hasta golpean algo por el enojo. Pero sabes, eso no realmente no calma el dolor. Hay unos que acuden a una cantina y tratan de ahogar su tristeza. Y no funciona, porque cuando pasan al siguiente día, el dolor, la angustia todavía está ahí. Y Job dice, bueno, hablar o no hablar, me da igual ahora. Porque cuando hablo, ustedes me contrarrestan, ustedes me contradicen. Y cuando no hablo, es como si tuvieran la razón. ¿Qué problema para Job? Verso 7. Y en verso 7, Job cambia el sujeto de quien él está hablando. Había estado hablando de sus amigos, pero ahora parece, digo parece porque no es 100% seguro, pero creo que él se está dirigiendo a Dios. Más adelante sé que así es. Pero verso 7 dice, pero ahora me ha fatigado, has tú asolado toda mi compañía. Job ya estaba cansado de su situación actual y el debate constante. Pero ¿qué tal de esta frase? Tú has asolado, destruido mi compañía. Probablemente, hermanos, refiriéndose a la misma familia de Job. Que en Job 1, 18, 21, se mueren los 10 hijos de un solo. Verso 8. Tú me has arrugado. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Estas frases hablan de los efectos físicos, probablemente la maligna sarna que Job estaba padeciendo. En Job 2, verso 7, se recuerdan la segunda vez que Satanás tuvo permiso de Dios a atacar a Job. Dice que Satanás le dio una maligna sarna en su piel y durante el libro hemos visto varios efectos físicos de esto. Aquí habla de arrugas, habla de flacura, flaqueza en su cuerpo. No solamente afectaba su piel, sino su apetito y su habilidad de dormir. Hemos visto ya en este libro estas cosas. Verso 9. Su furor me destrizó. Destrizó es una palabra interesante. Hacer trizas, hacer pedazos, igual que despedazar. Su furor me destrizó y me ha sido contrario. ¿De quién está hablando Job? ¿El furor de quién? ¿Y quién estaba en contra de Job? Van a capítulo 10. Y como digo, yo creo que estas frases, Job está hablando del mismo Dios, su perspectiva hacia Dios. Miren Job 10, versos 16 y 17. Dice, y subirá de punto, pues me casas como a león, y tornas a ser en mis maravillas. Renuevas contra mí tus plagas, y aumentas conmigo tu furor, remudándose sobre mis ejércitos. Y esta parte sí es dirigida a Dios, desde verso 2 adelante. Donde Job dice, Dios, estás actuando como mi enemigo. Después vemos la frase, crujió sus dientes contra mí. La frase crujir los dientes en la Biblia habla de una maquinación de una persona contra otra persona. Job 16, verso 9. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Mi enemigo se fijó su mirada en mí, pero surge la pregunta. No, la pregunta no era quién era el enemigo de Job, sino quién creía Job que era su enemigo. Job 13, vamos a dejar que Job hable por sí mismo. Job 13, verso 24. Otra vez Job está dirigiendo esta parte a Dios. En Job 13, verso 24 dice él, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Así que la pregunta es, para Job, ¿qué consideraba él que era su enemigo? El mismo Dios. Dice, Dios, me tienes por tu enemigo. Ahora, sabemos que no era cierto. Dios amaba a Job y Job amaba a Dios. Pero por sus circunstancias, Job pensaba que Dios estaba en contra de él. ¿Seríamos capaces de pensar así como Job? Por todo lo que nos ha pasado Dios, ¿qué está pasando? Parece que todo lo que hago no prospera. Parece que estás en contra de mí. ¿Será que realmente es Dios o tu percepción que es Dios? En cuanto a Job, sabemos la respuesta. Job 19 también, verso 11. Job 19, verso 11. Dice, e hizo inflamar contra mí su furor y contóme para sí entre sus enemigos. Noten bien, Job no está diciendo, yo soy enemigo jurado de Dios. Lo que Job está diciendo, Dios me tiene a mí como enemigo por lo que le estaba pasando. Ahora bien, Job 16, verso 9, dice al final, contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. ¿Qué tal si aquel, Apocalipsis 1, verso 14, que tiene ojos como llama de fuego, si él fija la mirada en uno, podemos pensar que muchas cosas malas van a pasar? Y así pensaba Job. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Ahora bien, en verso 10 van a ver un cambio, porque en vez de ser singular ya es plural. Dice, abrieron contra mí su boca. Bueno, definitivamente los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Paremos ahí. No vemos hasta ahora donde los amigos habían golpeado a Job en la mejilla. Sí lo habían afrentado. ¿Saben lo que vemos aquí, hermanos? Profecías acerca del mismo Jesucristo. Verso 10 y 11, lo vamos a ver en un momento. Verso 11 al final. Contra mí se juntaron todos. Veamos las frases. Salmo 22 y Lucas 23. Vamos a ver, hermanos, que Job, de forma profética, está refiriéndose al Señor Jesucristo. Lucas 23 y Salmo 22, dos pasajes. Semejante a los salmos mesiánicos, los salmos donde David, hablando de su propia vida, pero al mismo tiempo mirando más allá y profetizando acerca de la crucifixión de Jesús. Salmo 22, verso 7, dice, todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza, diciendo, verso 8, remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Si usted conoce su Biblia, saben que eso es exactamente lo que pasó en la cruz. Lucas 23, y verso 35. Y 36. Y el pueblo estaba mirando, y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo, a otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre. Así que vemos que no solamente el salmista, sino el mismo Job, tenía referencias que hablan acerca de lo que Jesucristo mismo sufriría. Hirieron sus mejillas con afrenta. Y esta frase podemos encontrar en Mateo 26. Mateo 26, verso 67. Mateo 26, 67. Dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas y otros le herían con mojicones. Son golpes con el puño en la cara. Así que Job, aunque él no podía tener ningún conocimiento por él mismo acerca de Jesús, fue inspirado por Dios para escribir esto, que nos hace un enlace directo con la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Qué tal la frase? Contra mí se juntaron todos. ¿Sabe qué? En Hechos 4, versos 26 y 27, Herodes, Pilato, los gentiles y Israel, todos se juntaron contra el Señor Jesucristo. También David hablaba de esto en Salmos 2, verso 2. Vinieron los reyes de la tierra a venir contra su ungido. Verso 11. Job 16, verso 11. Hame entregado Dios al mentiroso. Interesante. Porque Job estaba muy correcto cuando dijo esto. Job 2 y Juan 8. Job 2 y Juan 8. Job decía, Dios me entregó en la mano del mentiroso. Job 2, verso 6. Y Jehová dijo, ¿a quién? Satanás, el diablo, engañador. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Al partir de ese momento, Job estaba en la mano de quién? De Satanás. ¿Qué decía Job? En 16, verso 11. Dios me ha entregado al mentiroso. Juan 8, verso 44. Y otra vez, Job no tenía esto, el Evangelio de Juan. Job ni siquiera sabía de ese diálogo en Job capítulo 2. Pero correctamente aseveró diciendo, Dios me ha entregado en la mano del mentiroso. Juan 8, 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es que mentiroso y padre de mentira. Es curioso. Dice Dios, dice Jesús, es mentiroso. No dice, es un mentiroso de muchos. Es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué decía Job? Dios me ha entregado en manos, me ha entregado Dios al mentiroso. Job 2:6, mismo Satanás. Ahora bien, ¿dónde vemos esto en la vida de Jesucristo? ¿Se recuerdan, hermanos, cuando Jesucristo fue arrestado y llevado al tribunal? En Marcos capítulo 14, 55 a 59, dice que vinieron muchos falsos testigos. ¿Qué es un falso testigo? Mentiroso. Es un mentiroso. Fue entregado a los mentirosos. Y en las manos de los impíos me hizo estremecer. Verso 12. Job 16, 12. Próspero estaba. ¿Dónde vemos eso? Job 1, versos 2 y 3. Un señor con 10 hijos, grandes, exitosos, con ovejas, bueyes, camellos, siervos, el más grande de todos los orientales, dice la Biblia. En Job 1, versos 2 y 3. Próspero estaba y desmenuzóme, despedazóme. Me arrastró por el suelo. ¿Dónde está eso? Job 1, versos 14 y 21. ¿Se recuerdan que en un solo día vinieron mensajeros hablando de los sabeos y que los sabeos habían matado los camellos? Después vino otro mensajero diciendo, no, pues esta vez los caldeos vinieron. Y después fuego del Dios cayó del cielo. Y después otro mensajero que habló de sus hijos, todo en el mismo día. Próspero estaba y me desmenuzó. Y me arrebató por la cerviz y despedazóme y púsome por blanco suyo. Vimos la misma terminología la última vez donde estaba en Job capítulo 15. Capítulo 15 y verso 26 en adelante. 25, 26. Donde Elifaz habla de alguien queriendo pelear contra Dios. De que Dios lo agarra por el pescuezo. Dios lo agarra por el cuello. Y muestra quién está en control. Así que Job estaba muy correcto cuando él habla de la prosperidad anterior que tenía y ahora estaba siendo arrebatado violentamente y con fuerza. Muy bien, vamos a parar ahí por hoy. La semana que viene vamos a continuar en el capítulo y terminar capítulo 16. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?